Hola, aquí arrancamos un nuevo podcast entre Diegos. Vamos a hablar hoy de los cuatro paradigmas, un tema muy interesante, Diego, que vamos a estar tratando. Yo quiero que primero empieces contándonos un poco un resumen de qué son los cuatro paradigmas y después nos ampliamos en cada uno.
Sí, buenos días. Los paradigmas básicamente son una forma de ver la economía. Entonces, digamos que el primer paradigma era uno de escasez, en el que, digamos, en los tiempos medievales o hasta el siglo XX, siglo XIX, que había demasiado poco en lo que sea, en productos. Entonces, la gran vista económica era crear más productos, crear una abundancia de productos. Y eso era básicamente el segundo paradigma, o sea que las compañías, las empresas, con el desarrollo tecnológico, lograron establecer o implementar más productos en más grandes capacidades y más grandes, ¿cómo se dice? Más grandes...
Con la industrialización.
Con la industrialización, en más grandes números se produjo más. Eso, después de un tiempo, o sea, eso provocó crecimiento económico, obvio, pero después de un tiempo, la gente se vio ante un problema y es el de tener demasiadas opciones. Es decir, si yo estoy en el supermercado y tengo tantas opciones para comprar una cierta pasta o para comprar cualquier producto, cualquier lo que sea, habichuelas o lo que sea, si tengo demasiadas opciones, al final, eso es un elemento psicológico, decido no elegir ninguno.
Te da mucho trabajo elegir cuando tienes muchas opciones.
Sí, exacto, porque o sea, estamos a cada rato con la cabeza pensando en la mejor opción. Y si tenemos demasiadas opciones, al final preferimos no tomar ninguna decisión. Entonces, lo que algunas compañías lograron entender y estuvieron más adelante que las otras es, por ejemplo, Facebook o Netflix, que lograron con los algoritmos, o sea, con la tecnología, entender que necesitamos una personalización de un producto. Es decir, cuando uno entra a Netflix, por ejemplo, uno ve que no solamente te ofrecen todas las películas que hay, sino que hay una personalización de las películas, es decir, las mejores películas para ti. Y las compañías que lograron implementar eso tuvieron un gran, gran éxito en los últimos años. Entonces, la pregunta después de esto es, si esos son los tres paradigmas, ¿qué es el cuarto paradigma? Es decir, ¿qué pensamiento, qué vista económica hay que establecer para poder estar más adelante en los próximos años como compañía? Y ahí llegamos al cuarto paradigma, que es bien breve dicho, es la personalización de un producto específico. O sea, no de tener varias... O sea, si decimos que el paradigma 3 era la personalización de abundancia, el paradigma 4 es la personalización de un producto específico.
Perfecto. Veamos ahora, entonces, vamos atrás para caer en ese cuarto paradigma bien amplio. Veamos atrás uno por uno los paradigmas, ya los describimos. Ahora vamos a ver cada uno para explicarlos un poco mejor y ver cómo llegamos a este cuarto paradigma de la mejor manera, tomando en cuenta los sesgos mentales de las personas, sesgos cognitivos. Como tú decías, esa abundancia, tenemos mucho, es más difícil elegir. Antes teníamos un producto y es más fácil elegir ese producto, que fuera la primera parte, crear ese producto para que la gente lo elija. Recuerdo siempre a la Ford, que decían que le decían a Henry Ford que hiciera el modelo D en otro tipo, en otro color, y él dijo, la gente puede elegir el modelo D en el color que ellos quieran, siempre y cuando sea negro. O sea, él hizo un solo tipo de vehículo con un solo color. Exacto. Ese fue el primer paradigma, ¿no?
Bueno, el segundo ya, porque está creyendo, el problema era que no había suficiente coches, no había suficiente carros, uh-huh, vehículos. Entonces, él vio que el segundo paradigma sería crear muchos carros, muchos vehículos. Entonces, ahí ya, él no estaba pensando en personalización, sino simplemente la gente estaba feliz si tenía la capacidad de comprar acaso un carro. O sea, okay, es el segundo paradigma. Y cuando tú dices que la gente le decía que cambie el color, eso ya es el tercer paradigma.
Sí. Sí, hacer un carro diferente para cada persona, ¿no?
Exacto, o sea, exacto.
Y ya vinieron otras fábricas de automóviles, etcétera. Entonces, el primer paradigma quedamos en que es crear el primer producto.
Exacto, o sea, entender dónde hay la escasez, entender dónde hay una necesidad, que es básicamente el fundamento de economía o de administración de empresa en general. Y después, el segundo paradigma es entender que tengo que crear muchos de esos productos.
Sí. O sea, ese primer paradigma nos dice, existe una necesidad, crea un producto que la cubra.
Exacto.
Que en muchos renglones todavía seguimos en ese primer paradigma, porque hay muchas cosas que no tienen todavía una solución. Pero ahí surge algo interesante también. Hoy creamos un producto, pero para cubrir otro tipo de necesidades, porque esas necesidades primarias, básicas, que son las materiales, las necesidades de algún bien material, ya están relativamente cubiertas. O sea, la gente no está saliendo a cazar para comer. O sea, la gente no está yendo al supermercado porque necesita simplemente comer, sino que la gran mayoría va para elegir qué comer y ya no está en una necesidad básica, sino que voy a elegir este queso o este salami o este jamón porque me gusta más este, no por la necesidad imperante de ingerir algo.
Exacto.
No es la nutricional, sino la de darme un lujo.
Exacto.
Entonces, ahí pasamos al tercer paradigma, como quien dice, porque ya las personas tienen salami de muchos, tienen quesos de muchos tipos y voy a elegir qué tipo de queso.
Exacto.
Ahí, ¿qué me puedes decir más de este tercer paradigma? ¿Cómo la mente del humano ha reaccionado?
Lo interesante es que una necesidad muy, muy básica del ser humano, ya después de que se le cubran las necesidades materiales, es, por ejemplo, la identificación. La gente está en búsqueda de una identidad. Entonces, ahí tenemos el marketing. Digamos que si tenemos diferentes quesos, hay diferentes quesos de diferentes regiones, de diferentes países. Ahora, si un marketing o una compañía entiende que yo tengo que buscar una cierta identidad o quiero crear una identidad en una persona, yo creo la identidad de un producto específico. Es decir, si yo tengo un queso especial de una región de Italia o de Francia, lo que sea, y yo trato de crear una mente en el consumidor que piense, yo me identifico con esa región. Uh-huh. Porque tú no te quieres identificar con queso, te quieres identificar con una cosa más grande. Entonces te identificas con la región. Entonces ahí tenemos ya la personalización. Si yo no tengo nada que ver con Francia, ni me interesa Francia, el queso o la compañía que me está vendiendo el queso personalizado, digamos, con esa región de Francia, yo no lo compro. Lo que pasa con el queso es que yo ni siquiera sé cómo sabe. Uh-huh. Pero yo me puedo imaginar cómo es Francia, lo que sea.
Eso tiene que ver o ha usado el marketing esto en esa regionalización. Por ejemplo, vemos en Italia, tú que vives en Italia, vemos en Italia cómo el turismo de esa regionalización, por decirlo así, es muy importante. O sea, ir a Parma para tú luego hacerte dueño, como quien dice, de ese queso de Parma, de ese jamón de Parma. ¿Tiene que ver esto? ¿Estamos usando ese sesgo cognitivo de que la gente se sienta identificada con eso porque fui a visitar ese lugar?
Seguramente. Si tú, por ejemplo, o sea, una gran... Otra vez, con los paradigmas es muy importante entender que no es solamente la vista o la visión de una cierta persona que crea el paradigma, sino es un resultado del cambio tecnológico. La tecnología es la que al final produce la visión. Es decir, cojamos a las redes sociales, cojamos a Instagram. Uh-huh. Si yo pongo una foto de un queso, la gente no sabe cómo sabe el queso. Una forma de identificación es poner el precio que pagué por el queso. Si el precio es muy, muy alto, uh-huh, ¿qué significa eso por mi identificación, por mi identidad? Que yo tengo mucho dinero. O sea, la gente te identifica con una persona que tiene mucho dinero, que es rica o lo que sea. Más allá, obviamente, es solamente un elemento de muchos.
Si ahí, ahí vamos a aquello de que no es una necesidad material la que estoy supliendo, sino la necesidad de que la gente me crea que estoy siendo exitoso porque tengo el dinero para pagar ese queso.
Sí, exacto. Porque eso es algo... las redes sociales, Instagram, es todo sobre comparación. Yo me estoy comparando con otras personas, si quiero o no. Uh-huh. Entonces, si yo tengo... Si yo no sé nada del sequeso, como sabes, si me gusta o no, no tengo elemento para comparar. Pero si tengo un número, un precio, una cantidad, ahí sí. Ahora, basta mejor, porque si una persona pone simplemente que pagó por un precio, por un queso caro, la gente no le cae muy simpático. Lo que a la gente sí que le interesa es de dónde vino ese queso, qué significa ese queso. Entonces, si tú, por ejemplo, pones una foto de tú comprando ese queso en la región que se produjo, tal vez hasta en la granja que lo encontraste, eso es mucho más allá, porque ¿qué dice más de eso sobre ti? Eso dice que te gusta viajar, eso dice que tienes un interés más allá de la cultura, no solamente por el producto, tal vez hablas el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con una simple foto que tiene todos esos elementos, tenemos muchos datos para poder compararnos. Y la gente lo hace todo eso, hasta inconscientemente todo el tiempo.
Claro. Bueno, dejamos por aquí esta parte para seguir la semana próxima. Señor Freites, me despido desde Hamburgo, Alemania. Somos Diego y Diego en este nuevo podcast para usted. Si quieren seguir oyendo todo lo que nosotros vamos a seguir conversando aquí, pueden ir a www.diegososa.info/entrediegos y encontrarán la continuación que nosotros seguiremos aquí con este tercer, ampliando un poco el tercer y cuarto paradigma. Seguimos entonces nosotros aquí con el tercer y cuarto paradigma. Hablábamos, bueno, todo el mundo está oyendo lo que nosotros hablamos. Seguimos en esta parte. Esta parte muy importante que decías de que la gente va, viaja, etcétera, y vuelvo a lo mismo. O sea, la gente quiere demostrar su éxito, de que puede viajar. Yo me sorprendo siempre de las fotos que las personas, antes las damas, pero ya veo muchos hombres, fotos que ponen en Instagram en los espejos de los baños de los restaurantes o lugares de fiesta, etc. Y yo digo, bueno, ¿qué significado tiene esto? Y lo podemos analizar en otro momento, pero vamos a lo mismo. Es decir, yo estoy en un lugar lujoso, mira qué bien estoy vestido, etc. Y volvemos a esa identidad, identificación con ese lugar. Yo creo que esos lugares deberían de ponerle en los espejos el nombre del lugar donde están, aunque ya todo el mundo sabe qué baño es, porque lo conocen por tanta gente que se ha sacado fotos. Pero es tratar de identificar ese producto para entonces ser parte de esa manada que va a ese lugar, simbolizando éxito que he tenido en mi vida, que puedo estar aquí en este lugar.
Exacto.
Entonces, el cuarto paradigma, entrando ya bien profundo en este cuarto paradigma, que es el que más nos interesa porque estamos hablando del futuro, tú muy bien lo mencionabas, que era la parte de personalizar un producto. Antes lo que queríamos era un producto, después queríamos más productos y después dijimos, vamos a todos estos productos a decirte cuál es el que a ti te interesa.
Exacto.
Que es lo que vemos cada día en Facebook, en todos esos anuncios que nos enseñan lo que ellos creen que nosotros nos puede interesar, nos enseñan esos posts, pero los anuncios que nos están poniendo es,
exacto,
manipulándonos de cierta manera para que compremos eso, porque nosotros, a tal punto que hay anuncios, estas plataformas de anuncios, tú puedes poner un anuncio por personas que son parecidas a, por ejemplo, si tú has visto y has comentado cierto tipo de post y yo también, y yo digo, mira, esta persona es mi tipo, mi avatar, mi tipo de persona que estoy interesado. Ellos buscan quiénes son parecidos a eso y le enseñan tu anuncio. Entonces se están personalizando ya en ese tercer paradigma, pero vamos al cuarto, porque la gente ya está con tanta abundancia que ya muchos no se interesan por lo que otro tiene, sino que quieren lo suyo propio. Y ahí va el cuarto paradigma.
Sí, exacto. O sea, otra vez hay que mencionar, es importante que uno mencione que mientras el primero, el segundo y el tercer paradigma, hay suficiente evidencia para hacer un caso que la vida económica es así. El cuarto paradigma es simplemente un pensamiento, un brainstorming, una visión de cómo podría ser, así que no es nada fijo. Pero si otra vez cogemos las dinámicas, es decir, entender más o menos la psicología humana o las necesidades que motivan a la persona y cogemos a las dinámicas tecnológicas y las juntamos, ¿qué nos da esa ecuación? Entonces nosotros hablamos anteriormente sobre la identificación. Entonces, el problema ahora con Netflix, digamos, que Netflix era una compañía que lo logró perfectamente, igual que Facebook, etc. Encontrar una personalización de abundancia. Cuando alguien me ofrece una película especialmente para mí, todavía en mi cabeza yo sé que hay muchas personas que también le ofrecen esa misma película. Es decir...
Sí, fue interesante cómo empezó Netflix a evaluar las películas, o sea, era si te gustaba o no te gustaba. Y entonces después te decían, mira, esta película le gusta a mucha gente, pero ahora el algoritmo es diferente. Dice, esta película se parece a las que tú has visto y te han gustado.
Sí, exacto, exacto. Y hasta hay un porcentaje de cuánto representa tu... O sea, esa película, cuánto te representa a ti, cuánto representa tus gustos. Entonces, hay una parte todavía que cuando yo miro una película, yo no puedo identificarme con eso. O sea, yo no puedo publicar, no me sirve publicar. La gente no publica en Instagram que ellos vieron una cierta película. O sea, a lo máximo le dan una recomendación a sus amigos, algo así. ¿Por qué? Porque eso no funciona con la película. Porque esa película no está hecha para ti, está hecha para todos. Y después Netflix o quien sea la elige que te gustaría a ti, pero también le gustaría a miles o millones de otros más. Así que ahí, si cogemos otra vez la dinámica psicológica, no hay fondo para poder identificarnos. Entonces, si nosotros como compañía ahora pensamos más adelante el cuarto paradigma, diríamos, ¿cómo logramos ese problema de falta de identificación con un producto o con personalización? Y ahí es donde entra el cuarto paradigma, es decir, que una compañía que pueda ofrecer un producto que sea solamente para ti. Literalmente, ese producto solamente existe para ti. Cuando tú lo compres, cuando tú lo tengas, solamente tú lo puedes tener ese producto.
Mi amigo Miles Peña, cantante de salsa, que canta canciones que yo escribo, tenía un proyecto una vez muy lindo de hacer canciones de cumpleaños personalizadas. Que tú pudieras comprar una canción para regalársela a una persona y entonces él la cantaba y le ponía el nombre de esa persona. Entonces era un producto personalizado completamente que, aunque muchas personas se llaman Diego, él cantaba y le ponía Diego. Pero si había alguien que se llamaba con uno de esos nombres raros, él le ponía ese nombre diferente y era muy personalizado. Ahí vamos con el cuarto paradigma, ¿no?
Sí, también, si recuerdo bien, Coca-Cola tenía un tiempo que ofrecía botellas con tu nombre. Ahora, eso era, digamos, una mezcla entre el tercer y el cuarto paradigma, porque otra vez, si ponen mi nombre Diego, hay muchos que se llaman Diego, pero ya yo me siento identificado. Así que la solución ahí, en la botella de Coca-Cola, no es que pongan mi nombre y mi apellido. O sea, eso no, como que no me da gusto. Pero, ¿qué tal si la botella... Ahora con la Coca-Cola es un poco más difícil, porque el gusto es igual, y el gusto debe ser igual en cada botella de Coca-Cola. Pero cojámoslo con películas o con tenis, o sea, con zapatos o lo que sea, o con vestidos. Si hay un vestido que me guste y está solamente hecho para mí, si eso con ese yo camino o lo publico, lo que sea, ahí tienes ya directamente la identificación. Ni siquiera tienes que proclamar que te identificas con eso, porque ese producto ya está hecho para ti. Entonces, la pregunta es cómo. O sea, para eso necesitamos la tecnología que se ha establecido hasta ahora y se seguirá desarrollando. Es decir, por ejemplo, los algoritmos que descubren tus gustos, que descubren qué te gustaría o qué te gusta que tú ni siquiera sabes. Entonces, ese es el elemento básico de comercio. Si yo te puedo ofrecer lo que tú quieres, tú vas a pagar dinero para eso. Si yo te puedo ofrecer algo que tú quieres que ni siquiera sabes que lo quieres, siempre voy a ganar. Entonces, ahí es donde estamos llevando el cuarto paradigma. Hay que otra vez mencionar que es muy complejo. Es decir, por ejemplo, si lo tomamos con el ejemplo de Netflix, de películas, estaríamos... En el ejemplo del cuarto paradigma, estaremos diciendo que Netflix produzca una película que sea solamente para ti. Ahí uno puede decir ya que eso es demasiado costoso, o sea, que el rendimiento no existe. Una película solamente para mí. Es como que no se ve. Pero rompámonos un poco en pedazos y digamos que hay una tecnología de, digamos, computadora o lo que sea. O sea, ¿cómo se llama? CGI en inglés. O sea, las... una película como Pixar, ¿cómo se llama esa? Las que son...
¿De dibujos animados?
Dibujos animados, exacto. ahí ya nos podemos imaginar que hay un dibujo que sea similar a mí.
¿Sabes? Ajá.
Entonces, eso ya no te cuesta. No tienes que contratar un actor y que actúe como tú, sino tienes un dibujo, una caricatura que se parezca a ti. Y ahí tienes diferentes otras caricaturas que ya están hechas con programas de computadora y de ahí se crea una historia sola. Hasta puedes coger el algoritmo, o digamos que Facebook se le ocurra esto, coger tu historia que tú estás publicando en Facebook por 2-3 años, crea una storyline, es decir, una propia historia. Facebook sabe exactamente dónde tú estuviste hace 2 años, qué hiciste, básicamente tu biografía. Ellos pueden crear tu propia película.
Es sumamente interesante porque con esto de Pixar que tú mencionas, o sea, puede ser otra compañía, no estamos haciendo ningún tipo de propaganda acá, pero esa es muy conocida. Tú puedes crear un avatar que se parezca a esa persona y como dices, el sistema ya con los sistemas inteligentes, inteligencia artificial, podría crear una película como mi vida, o sea, como yo pienso, que como tú decías hace un rato, no es que es algo que yo sé, sino es algo que el sistema va descubriendo de mí que yo ni siquiera sé. Entonces, hacer todo esto sería hoy factible.
Sí.
Es muy factible, porque una vez hablábamos tú y yo de una película, yo decía, cuando hablamos la primera vez tú y yo de esto, yo te decía, bueno, pues se podría hacer una película que yo vaya eligiendo hacia dónde yo quiero ir. O sea, yo quiero que en vez de irse por acá, se vaya por acá. Yo quiero que en vez de pensar de esta manera, piense de esta manera. Yo quiero tener opciones, como quien dice. Y eso era como tú decías ahorita en otra cosa. Es como uno entre 3 y 4. Porque no es personalizado para mí, pero ya yo puedo ir personalizando, como quien dice.
Sí.
Si yo hago eso en varias películas, digamos, de investigación, ya yo tengo un patrón. Ya el Big Data puede ir descubriendo cuál es mi patrón. A mí me gusta más el tipo de películas que el investigador no se vaya, o sea, que sea más del estilo de Sherlock Holmes, que va de la premisa inicial buscando informaciones y después entonces toma la conclusión. O me gusta más el tipo de otro investigador. Entonces, eso puede ir haciendo que, como decías hace un rato, con dibujos animados más fácil, hacer una película a mi propio gusto.
Exacto.
Casi como si yo la hiciera la película.
Exacto.
Y eso sacando informaciones del Big Data, de las cosas que yo publico, las cosas que me gustan, de las cosas. Y ahí va haciendo ese personaje, ese avatar que nosotros en publicidad de digital hablamos, ese avatar, esa persona específica que se llama Diego, que tiene tantos años, que le gusta esto. Porque hoy hay muchas informaciones que yo ni siquiera mismo sé de mí, porque son patrones que el sistema ha ido buscando y dice, a esta persona le gusta este tipo de cosas, o actúa de este tipo de cosas, reacciona de este tipo de forma, que yo mismo no lo sé, que es un patrón.
Sí, exacto. Hablando, o sea, ahí pensé en una vez hicimos una conversación sobre el futuro de Instagram, de cómo nos podríamos imaginar cómo sea el futuro de Instagram, pero eso lo dejamos para otra sesión. Pero volviendo a lo de la película, yo recuerdo que había un filtro en Snapchat hace un tiempo que si tú pondrías tu foto, te decía como tú te verías como mujer o como te verías como un señor viejo. O sea,
y a los tantos años.
Exacto. Entonces, eso ya es simplemente fácil, o sea, es sumamente fácil para una compañía. O sea, la tecnología ya está, no te cuesta nada. O sea, con una foto que tengan tuya, ya pueden prognosticar, digamos, cómo tú te verías en 50 años.
Sí. Entonces,
imagínate coger esa tecnología que ya existe, que no cuesta, y crear una película de tu futuro. Es decir, ellos crean una película fácilmente de los últimos 2 años tuyos, ¿no verdad?
Sí.
Bien corto, 5 minutos, lo que sea. Y ahora la película se llama, ese sería tu trailer. Te lo ponen ahí, ese es el trailer tuyo. Y después te ponen, pasa cualquier cosa, no sé, un accidente o lo que sea, o te ganas 1 millón de euros. ¿Qué harías tú? Y entonces todo el mundo otra vez. O sea, hay dos dinámicas fundamentales, que es, yo me pregunto yo a mí mismo quién soy yo, o yo me pregunto a las otras personas que me digan quién soy yo. Y lo que pasa es que todo el mundo está jugando el segundo juego. Por eso Instagram. O sea, yo quiero que las otras personas me digan quién yo soy. Entonces, si Facebook o lo que sea, cualquier compañía, te pone una película en 5 minutos, ponle 10 minutos, ponle lo que tú quieras, de tus próximos 5 años, si tú te ganarías un millón, o sea, yo me lo, obviamente eso lo miraría, o sea, está claro. Con la tecnología tuya, o sea, con la tecnología que tienen, con tu cara, hacen una historia que tenga elementos tuyos, tal vez con tu familia, fotos de tu familia que estén también ahí, aparezcan en esa película y harían lo que Facebook cree que tú harías si tú te ganarías un millón. O sea, es una un éxito para ti.
Claro, yo tengo un audio en mi podcast que fue publicado ya hace mucho tiempo y fue, creo que en video también, que dice, ¿qué harías si te sacaras un millón de dólares en la lotería? Y cuando veo los comentarios de mucha gente, tú te das cuenta de cómo cada uno es independiente y cómo cada uno piensa. Yo recomiendo, por ejemplo, en el audio, en ese video, recomiendo que las personas, lo que recomiendo siempre cuando te sacas un dinero, que primero veas lo que eres. ¿Eres negociante? Bueno, ponlo a negociar. Pero si no eres negociante y quieres negociar, primero aprende a negociar antes de punto, punto, punto. Pero tú ves cómo hay gente que dice, ¿cómo va a ser que lo pongas en un banco a ganar dinero cuando tú puedes ganar mucho más dinero? Pero ¿cómo estás pensando? ¿Estás pensando como ese negociante que ya eres o estás pensando como ese negociante que quieres ser? Hay otro que dice, yo no lo guardaría, yo me lo tiraría encima de una vez, como el 70% de las personas lo hacen. Entonces, hacer una película para Exacto. cada esa persona con esos comentarios que ha hecho, Exacto. más otras cosas que ha hecho, más su vida. O sea, si hay una persona que vive hablando de deudas, que tiene deudas, que otro vive, o sea, cada uno ha dejado un rastro enorme en las redes, por decirlo de una manera fácil, en las diferentes redes se ha dado un rastro enorme de lo que piensas, de cómo piensas, de qué opinas, etc. Y con eso, la inteligencia artificial te puede hacer una película fácilmente.
Fácilmente, fácilmente. Porque el punto crítico es, el cuarto paradigma es, ¿vale la pena el costo? Entonces, habíamos hablado antes de la película de Netflix, si tiene que contratar un actor y hacer un setting y todo eso. Obviamente no, porque solamente tiene un cliente.
Claro.
Una película te cuesta hacer, ponle que te cueste 10 millones de dólares, entonces necesitas por lo menos, si cada película cuesta 10 dólares, necesitas un millón de personas, de uh-huh. clientes. Entonces, una persona solo no lo puede hacer, pero con toda esa tecnología que pueda crear abundancia fácilmente, a costos bien, bien bajos, con simples fotos tuyas, y te la quiera vender por 10 euros, una película solamente para ti, obviamente eso lo cojo y sería mío y lo puedo publicar yo, puedo publicar pedazos de eso en Instagram. Mira, eso sería yo si me gano un millón de euros o lo que sea, ¿qué yo haría? Incluso también con lo que te acabas de mencionar, con el rasgo que ha dejado Facebook con los datos.
¿Qué hemos dejado nosotros
que
ahí?
Que hemos dejado nosotros, sí. Facebook, siempre hablamos de Facebook como ejemplo, pero cualquier compañía puede coger ejemplos anteriores de personas que han estado en tu situación y qué les pasó 3 años después. Uh-huh. Entonces, ahí ya hasta tienen la historia hecha.
Sí, que es lo que te decía hace un rato, de cuando uno va a poner ese anuncio que te dicen, mira, yo quiero personas semejantes a este, que ya me compró, que ya es un cliente mío, búscame personas semejantes a esto, y con todo el rastro que ellos tienen, ellos saben quién es semejante. Entonces, ahí ellos tienen quién es semejante y dicen, bueno, a este, por ejemplo, se sacó la lotería, ¿qué hizo? Este, por ejemplo, le aumentaron el sueldo al doble, ¿qué hizo? Este, por ejemplo, se casó, ¿qué hizo?
Sí, sí, sí.
Ya uno va dejando todo ese rastro y es solamente ver. Claro, matemáticamente es imposible que uno sea igual al otro, pero por lo menos una tendencia uno tiene.
En la ecuación seguramente va a haber un elemento de casualidad.
Uh-huh.
Y ese elemento cambia de persona o de historia a historia.
Sí.
Entonces, el algoritmo, la inteligencia artificial, ni siquiera sabe lo que va a salir al final.
Claro.
Gracias a ese elemento. Si no, sería demasiado predecible.
Sí. Por ejemplo, una cosa interesante. Muchos humanos, por una razón u otra, quieren escribir un libro. La gran mayoría quieren escribir un libro de su vida, ya cuando tienen un camino hecho. Muchos quieren escribir un libro. No sé si esto ha sido porque siempre es bien visto escribir un libro, etcétera, pero muchos quieren dejar como un legado, escribir un libro. Decía José Martí, para ser un humano completo hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces, tal vez por ahí viene esto, o desde antes viene esto de que uno quiere escribir un libro. Esa película sería un libro. Sí. Esa película sería, sería mi legado de futuro, por decirlo así. O sea, yo se la enseñaría a los otros. Y si hacemos, por ejemplo, pensando en Facebook o en YouTube, pero Facebook es que más información e Instagram y TikTok y eso es que más información recaban. Pensando en Facebook, que tú le pagues $10 por una película de 5 minutos y se la muestres a mucha gente, yo creo que mucha gente quisiera tener esa su película propia,
su
¿no?
Su propia película. O sea, nadie más la tiene. Uh-huh. Nadie más. Es decir, si tú no pagas esos $10, no existirá.
No.
Ponlo así. Entonces, porque si hay otras películas, tú puedes decir, digamos, cualquier otra que exista ahora, tu decisión de mirarla o no, no cambia nada. Uh-huh. O sea, no cambia absolutamente nada. Pero en el otro, tú decides sobre vida o muerte de esa película. Es como decidir entre vida o muerte del libro que vas a escribir.
Exacto.
Y imagínate también cómo serían las noches de películas entre amigos. O sea, tú juntas los amigos y no es que todos juntos miran una película, sino que todos juntos miran primero la película de uno, después del otro. La gente se va a morir de la risa. O sea, es increíble.
Lo que hacíamos antes, por ejemplo, aquí en Alemania, era muy típico de uno salía de viaje y cuando volvía, entonces mostraba su día show, o sea, su show de diapositivas enseñándole. Y lo principal, yo siempre me di cuenta que no eran los paisajes, sino las fotos de uno. Que es lo que pasa ahora en Instagram y Facebook y todas las redes, que la gente lo que más le interesa es cuando sale una persona, no un paisaje, sino que yo estuve ahí. Por eso tanta gente haciéndose los selfies, etcétera, porque el factor humano de una persona, y no una persona cualquiera, sino de una persona que tú conoces, que está en el lugar, es parte de lo que más llama la atención y más le gusta a la gente. Entonces, juntarte con tus amigos a mostrarle tu película y que tú puedas elegir, porque me imagino que a esto podemos ya personalizar cada película y tú decir, bueno, yo quiero una de si me caso, yo quiero una de si no sé, si se muere tal persona, yo quiero una de si me gano la lotería, yo quiero una, y hasta en algunos factores poder decirle al sistema, no, pero yo quiero que aquí, en este punto, me nazca un hijo o ...... y ahí entonces el sistema te diría, bueno, si te nace un hijo después de 2 años de casado, te podrías comportar de esta manera y hacer tu propia película. ¿Cuántas películas nosotros pudiéramos hacer?
Exacto. O
sea, es infinito
...y cambia, puedes cambiar el color como quieras. Es decir, como tú dijiste, que se muera este, que me gane 1 millón, ...que yo, imagínate tú, o sea, cómo fuera mi vida como pelotero exitoso.
Exacto.
Hasta eso, o sea, es...
O mi hijo fuera pelotero, por ejemplo, cosas. Tú que fuiste un gran futbolista, que yo hubiese querido que naturalmente, como todo padre, que fuera un gran deportista y que ganara millones y que fuera famoso, etcétera. ¿Cómo hubiera sido mi vida si tú hubieras dado ese salto al profesionalismo?
Sí.
¿Cómo hubiera sido la vida tuya, etcétera? ¿Cómo hubiera sido la vida de tu hermano si te pasa eso a ti? Que ha pasado con tantas familias, que los hermanos son influenciado de una manera o de otra, depende de ese temperamento que tenga ese hermano, de cómo haya sido formado ese hermano. Y como tú dices, tengo tanta información en el Big Data de que, mira, los hermanos de una persona, de una familia que era así, bueno, semejantes, esta persona se puede ir por acá, por allá, porque su temperamento tal vez no es el más fuerte, entonces se dejó llevar de, y el hermano, como lo quería mucho, le dio dinero, ¿para qué? ...... O sea, en béisbol, en República Dominicana, que hay tantos beisbolistas que se han hecho multimillonarios, ¿cómo ha influenciado eso en toda su familia? Tener todo ese big data y poder decirle a cada uno, mira cómo pudiera ser.
Exacto.
Que hoy en día nosotros en psicología analizamos ese tipo de cosas y tratamos de evitar de que, por ejemplo, si tenemos un cliente que es un pelotero, que la familia vaya a hacer una locura como han hecho otros que han tirado todo el dinero, etcétera. Todo eso va dentro de ese cuarto paradigma. Yo creo que lo podemos ir dejando para acá hasta la próxima semana y dejo un tema, tal vez podemos tratarlo, de cómo va a ser este cuarto paradigma influenciado por la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, del COVID, de la enfermedad del COVID-19, porque hemos visto que en gran parte de la tecnología ha adelantado, o sea, ha cortado, por ejemplo, el teletrabajo, todo ese tipo de cosas, ha cortado una brecha que tenían algunos países y mucha gente que no se atrevía a dar ese paso, ha tenido que dar el paso obligatoriamente. Pero vamos a tener también, por otro lado, un gran problema. Se habla de hambruna, se habla de más pobreza, se habla de un retroceso económico, etc. Esto del cuarto paradigma, ¿vamos a adelantar hacia él? ¿Vamos con la tecnología, vamos a estar buscando a la gente algo más personalizado? ¿O se va a retrasar unos años porque mucha gente no va a tener, o una gran cantidad de gente ya no va a tener esa disponibilidad? ¿Lo hablamos la próxima vez?
Sí, seguramente.
Lo dejamos para la próxima semana. Señores, somos Entre Diegos, Diego Sosa y Diego Sosa, hablando de cosas muy interesantes por aquí en este nuevo podcast. Cada semana vamos a estar, así que no se lo pierda. Los esperamos.